Profeta Oseas, capítulo 1, versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. El título del sermón de hoy es Juicio merecido y misericordia inmerecida. Imagina que Dios te dijera, tú no eres de mi pueblo y yo no soy tu Dios. ¿Qué esperanza te quedaría? Israel recibió juicio por su rebelión. Y es el mismo que tú y yo merecemos por vivir lejos de Él. Pero en medio de esa sentencia, Dios pronuncia una promesa que desborda gracia. En lugar de decirles, vosotros no sois pueblo mío, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Ese es el evangelio que escucharás hoy. Déjame decirte, aunque tú mereces juicio, Dios extiende misericordia inmerecida para hacerte de su posesión. ¿Anhelas entonces ser llamado hijo del Dios viviente? Hemos leído nosotros un pasaje de el profeta Oseas, quien profetizó durante el tiempo de gran prosperidad económica en Israel, en el tiempo del reino dividido. Pero detrás de esta gran prosperidad económica había una profunda decadencia espiritual. Aunque exteriormente la nación parecía fuerte, internamente estaba corrompida por la idolatría, la injusticia y la traición al pacto con Dios. Espiritualmente era como una esposa infiel que había olvidado el amor de su esposo. Así entonces Dios llama a este profeta Oseas, no sólo a proclamar el juicio que se venía, el cual culminaría con la caída de Samaria ante Asiria, sino también que llama a este profeta a encarnar ese mensaje a través de su matrimonio con una mujer infiel. Sí, parece que cuando leemos estos versos, pareciera que fuera una fábula, un cuento, pero es una realidad para el profeta Oseas. Dios le manda a este profeta que tome a una mujer por esposa, pero era una mujer adúltera, era una mujer fornicaria. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Bueno, Él quiere encarnar en la vida de este profeta lo que Él estaba experimentando como el creador de los cielos y la tierra, y viendo cómo su nación, viendo cómo su pueblo se apartaba al pecado. Así que mira una vez más el versículo 2. El versículo 2 dice, en el principio de la palabra de Jehová, la palabra de Jehová por medio de Oseas, y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues el profeta y tomó a Gomer, hija de Diblaín, de la cual concibió y le dio a luz un hijo. Es una historia que muestra entonces el pecado del pueblo. Nadie buscaría una mujer fornicaria, ningún hombre buscaría una mujer fornicaria para casarse. Pero el profeta, obedeciendo la voz de Jehová, él obedece. Y es lo que hace. Dios ordena a Oseas, al profeta Oseas, que se case con una mujer infiel. ¿Y por qué razón? Porque su pueblo ha sido infiel. ¿Qué culpa tendría el profeta de decir que su pueblo sea infiel y que ahora mi vida también sea triste? Pero Estas son las cosas que Dios hace muchas veces para mostrarnos una realidad espiritual. Y el profeta estaba de acuerdo con esto. El profeta era un hombre que caminaba en la voluntad de Dios y obedecía la voluntad de Dios. Él no iba a decirle no al Señor, yo no quiero casarme con una mujer adúltera, una mujer infiel. Yo quiero una mujer mejor para mi matrimonio. Esas no fueron las palabras, sino que él obedeció. Y en esta relación que se da matrimonial, que es diseñada originalmente para reflejar fidelidad, se convierte aquí en una parábola viviente del adulterio espiritual del pueblo. El pecado principal del pueblo no era solo la idolatría externa, sino la infidelidad del corazón. Este pecado no era un pecado ocasional, sino persistente, pues la tierra fornica apartándose de Jehová. Es así como el Señor quiere que tú veas su palabra, a través de una vivencia real. Una vez más, no es una fábula, no es un cuento, es una vivencia real. Si Dios mismo estableció el matrimonio como algo bueno, ¿por qué Dios haría esto? Porque quiere Dios que conozcas su corazón, que conozcas lo que hay en su corazón y cómo Él se duele cuando el hombre le rechaza. Cómo Él se duele cuando aquellos que deberían caminar en su voluntad, porque Dios advierte una y otra vez para buscar su palabra, le rechazan. Así que te pregunto si has amado a Dios con todo tu corazón, has buscado sentido, seguridad y gozo en Él, o lo estás haciendo fuera de Él. ¿Es tu vida como la de Oseas? Dios te ha sido fiel, pero tú has sido como la mujer infiel con la que se casó Oseas. Y la Biblia es muy clara porque dice la carta a los Romanos en el capítulo 3 que no hay quien busque a Dios, pues todos se desviaron de Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Un esposo que ama y cuida y perdona, y aún así traicionado una y otra vez por su mujer, está llamado a mantener esa obediencia y esa fidelidad. Así tratamos a Dios cuando vivimos sin Él. Es así. Dios quiere entonces realmente impactar nuestro corazón. Que le conozcamos un poquito más a nuestro Dios. No es correcto pensar que nosotros hemos alcanzado un mérito delante de nuestro Dios. Toda la raza humana está caída porque todos descendemos de Adán. Adán pecó y ¿qué halló? Muerte. Si Adán hubiera obedecido en el huerto del Edén, se eternizaba. Pero estaba ahí la figura del árbol de la vida. Tienes todas los árboles del huerto para poder vivir, subsistir, alimentarte, pero de ese que está ahí no debes tomar. Y sabemos que no fue así. Adán tomó de ese árbol y el pecado por la desobediencia fue precisamente que la muerte entró en Adán. Tú y yo somos descendientes de Adán. Por lo tanto, se manifiesta la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la carta a los Romanos. La muerte es la evidencia más clara de que nosotros estamos caídos delante de Dios. Por eso amamos el pecado, por eso preferimos el pecado. Sin Cristo, sin la luz de Cristo, sin la palabra de Cristo, sin el camino que nos puede dar el conocimiento de la palabra, inclinamos nuestro corazón al pecado. Nuestras decisiones son sin Dios. No buscamos a Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Oseas que tome esta mujer, era para mostrar precisamente cómo aquellos a quienes Dios se había manifestado lo estaban rechazando. Dios se manifestó a una nación. Dios se manifestó a un pueblo llamado Israel en el principio. Dios lo hizo. Pero el pueblo olvidó el pacto, olvidó las promesas, olvidó la gracia de Dios. Y en la medida que ellos aumentaron el número y crecieron en el tiempo de los reyes, se inclinaron a la idolatría, se inclinaron a la injusticia, a la inmoralidad, a la adoración de dioses falsos. Entonces, la ilustración muy clara que Dios le da a este profeta es así. Así como el matrimonio con una mujer infiel, así has sido tú cuando me abandonas. Me rechazas, aun cuando procuro lo mejor de ti, quiero estar contigo, me rechazas una y otra vez. Versículo 3 dice lo siguiente. Fue pues el profeta y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 7, más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Versículo 8, después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, versículo 9, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Qué interesante lectura. Tenemos entonces al profeta, su esposa da luz. ¿Cuántos hijos da? Aquí menciona 3 hijos. Menciona a 2 niñas y un niño, si no me equivoco en la lectura. ¿Cómo se llama el primer niño? Versículo 4. Jezreel. ¿Cómo se llama el segundo hijo? Una hija, ¿no? Se llama Lo Ruhama. Versículo 6, ¿no? Y finalmente, después de que da de amamantar a Lo Ruhama, dice el versículo 9, que le pone al siguiente, da luz un hijo, versículo 9, y le pone Lo Ami. 3 hijos. 3 nombres que nos quieren decir algo, porque recuerda que detrás de este asunto está Dios. Detrás de este matrimonio de Oseas con una mujer infiel está Dios. 3 hijos. Y cada nombre tiene un significado para nosotros. Jezreel significa Dios esparcirá. Lo Ruhama quiere decir no compadecida. Y Loami quiere decir, no es mi pueblo. Sigue conmigo para que puedas ver un significado más claro de todo lo que Dios está haciendo aquí. Tenemos entonces un Israel pagano espiritualmente, que está advertido de juicio. El profeta Oseas está hablando algunas décadas antes de que vengan los asirios y destruyan Samaria. La voz de Dios advirtiendo, y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios advierte. No te digo esto para que tengas miedo, sino para que tengas reverencia de Dios. Que Dios cumple su palabra. Pero antes de Dios hacer un juicio, Él muestra la realidad de su juicio antes de ejecutarlo. No para quitar el juicio que vendrá, sino para que los corazones que escuchen a su palabra se arrepientan y se conviertan. Es una advertencia. Dios obra de esas formas, muchas veces de formas parecidas, a veces obra de formas que no entendemos, pero su carácter no cambia. Es ira. Condenará al pecador que lo rechace, pero también es grande en misericordia. Antes de ejecutar su ira, ¿qué es lo que él muestra? Gracia, misericordia. Gracia, misericordia. Eso caracteriza a nuestro Dios, es su carácter único. Lento para la ira, grande en misericordia. Así que él advierte a través de su palabra. Él puede estar advirtiendo tu corazón de algo que quiera hacer en tu vida, tal vez si tú no estás escuchando atentamente su voz. Entonces, a más de casar a Oseas, mandarle a casarlo con una mujer infiel, estos tres hijos están diciendo lo que Dios va a hacer. El primer hijo, ¿cómo se llama? Jezreel. ¿Qué es lo que dice? Dios esparcirá. Es decir, Dios va a esparcir juicio sobre la nación de Israel. Recordemos el contexto, ¿no? Estábamos en el tiempo del reino dividido. Al norte, el reino del norte. Al sur, el reino de Judá. Y esta profecía se enfoca más en el reino del norte. Todos los reyes de la nación, paganos, inmorales, ni uno se humilló ante Jehová. Así que Dios le está diciendo, a través de esta vivencia de Oseas, de este primer nombre, Dios va a esparcirlos. Dios va a hacer juicio sobre la casa de Israel. Y claro, menciona al rey, mírate ahí, ahí dice en el versículo, si tú puedes ver, no, menciona a un rey, a Jehú. Si no me equivoco, está el nombre de Jehú. Sí, el versículo 4 dice, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jehú fue un rey que obró locamente y arrasó con toda la descendencia de los reyes anteriores y mostró una ira desmedida, y Dios juzgará a este rey y juzgará también a la nación de Israel, al reino del norte. Así que cuando Dios está diciendo, ponle Israel a tu hijo, a Oseas, le está diciendo que Dios va a esparcir violencia, Dios va a esparcir juicio, Dios va a dispersar al pueblo. Y aunque Israel en este tiempo se jactaba de su poderío militar, Dios anuncia ruina, su ruina. Y luego, el segundo nombre, Lo Ruama, no compadecida. Es un nombre muy duro, pues Dios anuncia, escucha esto, que no se compadecerá de Israel, que no tendrá misericordia con Israel. No habrá misericordia. Es decir, el juicio se hará. El juicio será efectivo. No me compadeceré. Israel había agotado la paciencia divina. Y una vez más, Dios no ha cambiado. ¿Por qué ante la necesidad de convertirnos al Dios vivo y caminar en sus mandamientos, vamos a llegar a un punto de agotar la paciencia del Dios Todopoderoso? Sabiendo que Él es el dueño de todas las almas, sabiendo que Él espera que tú conozcas su palabra, que conozcas más de Él, que conozcas sus caminos, pero si le rechazas y le rechazas y le rechazas, si Él lo hizo antes, Él no ha cambiado. Así que no me compadeceré, el juicio está. Y luego, el tercer hijo, un varón, ¿cómo le pone? Lo Ami. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios se divorcia de ellos. No son mi pueblo. Dios niega su relación con ellos. Y este es el punto más alto del juicio. El clímax del juicio. Es decir, saca a este pueblo de su pacto. No son mi pueblo. Ahora, ¿el juicio de Dios es malo? ¿Acaso Él no es el juez justo sobre toda la tierra? Sí, cada nombre es una sentencia divina, lo que nos dice que el pecado no queda sin consecuencia. Y esto es algo que debemos aprenderlo. Todas las obras serán puestas a juicio delante de Dios. Todas, todo lo que haremos. El pecado nos separa de Dios. Y nos separa del propósito que Dios quiere hacer con los que escuchan su palabra. Pero hay algo más. Lee conmigo el versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Estas son las cosas que realmente deben impactar nuestros corazones. En los propósitos de Dios, propósitos macros, grandes, generales, Él siempre tiene trazado su plan de salvación. Ese plan de salvación, que lo podemos ver desde la historia en que Él trató a la nación de los hebreos, Israel, lo podemos ver también individualmente en nuestras vidas. Aunque Él es juicio, Él es un fuego que consume las malas acciones de los hombres, Él tiene un plan redentor. Un plan redentor que tú y yo se nos permite conocerlo. Un plan de redención, un plan de salvación que se nos permite conocerlo por medio de su palabra. Pero para conocer ese plan de redención, yo tengo que confiar en que Dios hace las cosas y que las cosas que hace son perfectas, son rectas, son justas, se cumplirán. Si mi corazón no se pone en fe para creer a lo que Dios obra y hace, entonces yo no voy a ser una persona de fe. Podré tener una religiosidad, podré decir el nombre de Jesús y que creo que vino un Salvador, un gran maestro, un gran iluminado, pero mi vida no pasará de eso. Se quedará solamente en un conocimiento superficial y rechazaré el conocimiento profundo de nuestro Dios. Lo que quiero decirte de otra forma es que a pesar del juicio, Dios tiene un plan. Y ese plan involucra a todo su pueblo, no solo a la nación física de Israel, no solo a Judá, porque en ese tiempo el reino estaba dividido. Dios involucra a todo su pueblo. Es decir, en la mente de nuestro Dios es efectiva la salvación que Él planeó. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a creer en esto. Si estamos dispuestos a creerlo o a rechazarlo. Porque está aquí anunciado, la vida de Oseas fue real. El que se haya unido a una mujer fornicaria fue real. El que le haya puesto a sus hijos estos nombres fue real, porque Dios está mostrando de que Él cumple su palabra. Más adelante la mujer lo abandona y Oseas tiene que ir a buscar a esta mujer fornicaria y restituirla y pagarle incluso las deudas de sus amantes. Eso suena muy bien con la vida de los que se alejan de Dios. ¿Cómo Dios en su propósito te busca, te halla, te encuentra? Él quiere cumplir el propósito que trazó para tu vida. Pero si tú no estás apercibido a ese plan de Dios, ¿cómo lo vas a poder notar? Posiblemente no le prestes atención, creas que esto sencillamente no es algo real. La obra que Dios hizo desde la eternidad te parecerá algo absurdo, que Él haya planeado las cosas antes de que este mundo fuese creado y te escogió. No tú lo escogiste, Él te escogió en la eternidad para que conozcas su plan. Así que la respuesta al final está en ti. ¿Crees en lo que Dios hizo? ¿O sencillamente te quedarás con un mero conocimiento superficial de un gran maestro que vino hace más de 2000 años a esta tierra y que dejó muchas cosas buenas, lindas y morales? Ese conocimiento no te va a salvar. No te va a salvar. Así que no podemos profundizar tanto aquí, pero solo algunas cosas. Dice el versículo 10, con todo, a pesar de todo, a pesar de lo que está pasando con esta nación, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Nunca se pensaba que tú y yo estuviéramos escuchando hoy esta palabra en este momento y en este tiempo, más de 2000 años después de la venida del Salvador. Pero en la mente de Dios, eso estaba planeado. Cada uno es un granito de arena de muchos de los santos de Dios que han estado desde la antigüedad hasta ahora, más los que vendrán. Porque recuerda que la venida del Señor todavía no se ha dado, la segunda venida. Muchos granos de arena, serán muchísimos, incontables. No puedes contar los granos de arena, lo que quiere decir que la salvación ofrecida por Dios, planeada por Él, a pesar de todo, es verdadera, es real. La pregunta sería, si tú crees esto, ¿para qué me presenta Dios esta historia? Hay un profundo sentido espiritual que Dios quiere mostrarte. Dice, no se puede medir ni contar. Y aquí viene lo más hermoso de todo, lo más precioso, lo majestuoso de nuestro Dios, en el lugar donde les fue dicho, no son mi pueblo. ¿Por qué? Porque me separé de ellos, me divorcié de ellos, no son pueblo mío. Dice, en el lugar donde les fue dicho eso, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando tú vienes a Cristo, cuando crees en su palabra. El apóstol Juan lo dijo con claridad en su primer capítulo. Él habló, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Mas a todos aquellos que lo recibieron, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mira eso. En el lugar donde nos fue dicho, no sois hijos de Dios. Son pecadores, inmundos, condenados. Claro, el pecador no sabe esto, tiene que escucharlo. El pecador vive su vida en el pecado, en sus propias leyes, en su relativismo. No escucha de Dios, pero una vez que escucha la palabra y Dios traza un propósito con ese pecador, si está en la voluntad de Dios, porque Él es el que llama, Él es el que escoge y Él es el que llama, entonces el pecador dice, creo, Señor Jesús. Si es así, entonces ahora tienes a Dios como Padre. Es decir, que Dios es mi Padre, Dios es tu Padre. Pero yo viví apartado en el pecado, en la miseria, cometí muchas cosas horrorosas, me embarré, me revolqué en el pecado. Dios te ha perdonado por la sangre de mi Hijo. Su sangre te ha limpiado de tus pecados y te ha llamado justo y ahora me perteneces. Ahora soy tu Padre y tú eres mi Hijo amado. ¿Si te das cuenta de esa realidad? ¿Y mi vida pasada? La limpió mi Hijo Jesucristo. ¿Y las cosas que hice? Mi Hijo Jesucristo tomó tu lugar en la cruz. Y todo lo que Él hizo se te cargó a tu cuenta como si tú lo hubieras hecho. No puedo creer tanta gracia. Si no era nadie. Y ahora soy tu Hijo. Es más, se nos da el sello de redención. ¿Cuál es el sello de la redención? El Espíritu Santo mora ahora en tu corazón. Tanta gracia, si no me lo merezco. ¿Yo qué merecía? Un juicio, condenación. ¿Y ahora qué recibo? Gracia, perdón, misericordia inmerecida. Esa es la obra de nuestro Dios. Eso es lo que Él hace. Y dice el versículo 11, se congregarán los hijos de Judá y Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. Porque ese día de Israel será grande. Claro, la obra de Cristo fue grande y terminará cuando Él regrese por segunda vez. Ese es el Evangelio de la cruz, es el Evangelio del Salvador, ese es el Evangelio que necesitas escuchar. Dios abre su corazón para que vengas y pidas perdón por tus pecados y te arrepientas y ahora seas llamado su hijo. Dios promete reunir a su pueblo bajo una sola cabeza, un solo rey, la cabeza que es Cristo. Si vienes a Cristo con fe y arrepentimiento, ya no serás llamado, no mi pueblo, ahora serás llamado amado mío. Hoy el Señor puede borrar tu nombre de juicio y darte un nuevo nombre escrito en el libro de la vida. ¿Seguirás viviendo como si no fueras pueblo de Dios? ¿O clamarás por su misericordia y correrás a Cristo tu Salvador? Esa pregunta es la que tú determinas al final de tu vida.